La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
El abrazo deportivo a través de radios Femenina y Fiesta, el grupo del Gráfico y en televisión nos sintonizan a través de Tigo Sport. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire, viernes, un nuevo fin de semana, sobre todo con mucho deporte en el plano internacional y con un culebrón que se llama Leo Messi, que ha saltado ahora hacia el otro lado del ring. Bienvenidos todos, un placer acompañarles, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, quien les habla, Eugenio Calderón, en la producción el señor Hugo Agogó, Sammy Martel, que disfrute sus vacaciones. Me parece increíble, 5 meses en vacaciones y 15 días más. Pero igual, que se las pase súper bien. Y a Cristian Peñate, que ya también nos tiene una agenda muy importante, que esperamos que la puedan compartir con nosotros en esta pausa del viernes. Rodrigo Arias, ¿cómo vas?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Messi se queda, lo anunció en un video que está circulando por todo el internet. Vamos a tener un audio de alguna frase importante que dijo. Y en el mundo no se habla de otra cosa.
Marcelo Betancur.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá en estos micrófonos con Femenina Fiesta y Tigo Sports. 3 bloques completos tenemos hoy. Sí.
Anoche Diego López ya no dice que no quiere hablar ni saber nada del culebrón Messi.
Es el único, ¿no? es el único que no quiere hablar del culebrón Messi. Pero bueno, para beneficio de Diego López, termina el culebrón por fin y nada, y está bonito el viernes, bien sí. Soleado ya. Se han alejado un poco la lluvia, sí. Al menos en la capital, ¿no?
Sí, recibí un mensaje, quiero ver si confirmo la hora, 9:47 de la mañana, hora del Salvador. Una fuente que es muy complicado darle el crédito, pero la nueva bomba Messi estalla y el titular es se queda. Hay audio, Rodro, vamos, preséntalos.
Messi habló con un sitio deportivo llamado Gol.com, le dio una entrevista exclusiva, dijo muchísimas cosas interesantes y vamos a oír un minuto de la razón por la que él explica que no funcionó su salida. ¿Y qué fue qué conclusión saca Messi del presidente al Barcelona, a Bartomeu, que ha sido su enemigo en esta novela? ¿Qué dijo Messi? Vamos a escucharlo ahora.
¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir?
Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva, y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería, que terminar mi carrera en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario, se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi, mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí, no bien a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión, era una decisión que la había, venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
No terminó cumpliendo con su palabra Bartomeu. Y al parecer el club le planteó ir a juicio, porque Messi dijo, entre otras cosas, nunca me iría a juicio contra el club de mi vida.
Chelo.
Yo creo que debe ser una lección muy aprendida por parte del Barcelona, porque cuando él le preguntan acerca de el proyecto, de qué pensaba acerca del proyecto deportivo del Barcelona, dice, no hay proyecto. Lo único que son, intentan hacer malabares, y ante cada fuga que va apareciendo le van poniendo un parche, y eso no es un proyecto. Él dice que se va, que se quede en el Barça, porque obviamente no quiere ir a juicio, porque él dice que para él, en el contrato, él lleva la razón y por eso manda el puro fax. Pero que el Barcelona está dispuesto a ir a juicio, él nunca haría eso. Y además que se queda, creo que es lo más importante, porque la gente dirá, se queda, pero ¿cómo se queda? Dice con la misma actitud, dice que con la misma ganas de ganar, tratando de dar su mejor rendimiento en el campo. Sin embargo, dice que pese a que hay un entrenador nuevo y parece que hay una idea nueva y que van a haber algunos cambios en cuanto a jugadores, él no cree que, él duda de que pues, les pueda dar a ese plantel y a ese proyecto, que él considera que no es un proyecto, que no les pueda dar para competir en la próxima temporada. O sea, te estás asomando un precipicio en el que pareciera que ganás porque te quedaste con Messi porque no quiso ir a juicio, pero al mismo tiempo te asomás a un precipicio de una temporada en la que seguramente puede que repitas lo que pasó en la anterior. Es decir, que vengas derrota tras derrota y que no puedes competir al máximo nivel porque no ha habido un proyecto que haya sido trabajado para poder competirle al Bayern, competirle al Liverpool, al Manchester City o incluso al Real Madrid.
Hay mensajes muy importantes, varios. La palabra de un dirigente en contra de la palabra de un jugador. Ahí queda anulado el contrato. No cumplió con su palabra. Es que la palabra, me imagino yo, para esta gente, tiene el símbolo de euros o de dólares. Y eso es un negocio. Entonces queda el mensaje de que venir a decir ahora es que aquel no cumplió con su palabra es una tesis muy débil, muy romántica. Y en nuestro fútbol ha sido histórico los problemas que
los
se han tenido.
Los pactos de caballeros.
Los famosos pactos de caballeros. Eso, a mí me parece que Messi pierde una batalla importante. Tengo claro que la pierde basados no en que Messi haya querido o no terminar su carrera en el Barcelona, o sea, un hombre del club o no. La situación actual no permite que Messi pueda cancelar la cláusula de rescisión. Háblese del Paris Saint-Germain, del Manchester City, de la Juventus, del Inter. El nombre que le, o sea, no hay en estos momentos la posibilidad financiera para llevarte al mejor jugador del mundo. Eso queda claro. Y el Barcelona como institución saca hoy una victoria en lo financiero, pero una tremenda derrota en lo deportivo. Porque si Messi se termina quedando, por las últimas informaciones y esas entrevistas que genera hoy, puede ser ver un ídolo caído, derrotado, sin aspiraciones a nada o muy poco, Y el Barça hoy recibe un golpe muy duro en lo futbolístico, pero triunfa en lo financiero. Esta batalla la pierde el mejor jugador del mundo, porque nunca nos podíamos imaginar que post pandemia iba a bajar tanto las cotizaciones que hoy no hay un jeque que pueda decir tengo 700 millones de euros solo de la cláusula de rescisión más 100 por temporada que gana este jugador. Entonces, es como toda batalla, ¿no? Unos pierden, otros ganan. Aquí creo que financieramente como institución el Barcelona se puso serio. No permite el último capricho, el último antojo del clan Messi. Y por el otro lado, habrá que esperar y va a ser muy interesante si Messi, repito, se queda en el Barcelona, ver a un ídolo que pueda terminar de tocar fondo. Porque Messi lo dice en la entrevista. Todo el año le vine diciendo al presidente que ya no quiero estar en el Barcelona. Fue lo primero que dijo Messi. Entonces, la falta de decisiones, los consensos anteriores, Messi pierde la fecha legal para apelar a su salida y el Barcelona hoy se planta. Cuando tú revisas el Barcelona de la última liga y sobre todo de la Champions, dice, aquí no solo estaba roto Messi, aquí estaba roto ya el proyecto y no reaccionaron a tiempo. Y se llevaron un palo y se llevaron un castigo. Hoy podrán proteger las arcas del FC Barcelona, pero deportivamente igual. Creo que pierde los dos, pierde Messi, pierde el fútbol, porque solo que Messi se vuelva a poner esa camiseta, que aparezca entrando al vestuario con el plantel, con nuevo técnico Ronald Koeman, el holandés, va a ser un momento que bueno, porque va a entrar en la historia. Hace poco veíamos la serie de
novela, ¿no?
Hace poco veíamos la serie de Michael Jordan,
sí, Rodro. El último baile.
Y en eso hubo momentos también muy parecidos a los que se va a guardar en la historia del último grande del fútbol mundial.
Sí. Hay otro elemento que creo de que fue una serie de capítulos durante la mañana. Fue una mañana muy activa, no solamente la entrevista de Messi.
Cierto.
Desde anoche se venía manejando que ahora podía ser el desenlace. Y el padre de Messi, que también es su representante, publicó una carta donde él asegura de que el contrato avala la salida de Messi sin indemnizaciones y sin trabas. Y me llama la atención que no le contesta el Barcelona, no le contesta Bartomeu. Casi de inmediato lanza un comunicado la Liga de España. Y la Liga es la que contradice el comunicado de Jorge Messi. O sea, de que aquí no estaba luchando el Barcelona solo. Estaba Javier Tebas y toda la maquinaria de la Liga Española sabiendo de que se le va su estrella, se le va su protagonista. Es como que, bueno, vos tengas una película, qué sé yo, vos tengas Iron Man y se te va Robert Downey Jr. Pierde todo la compañía productora, y la compañía productora de la película de la Liga dijo, nos unimos al Barcelona, que Messi no se vaya, y ya contra eso creo que ahí es donde creo que Messi pierde también, porque no tuvo una asesoría buena. Yo creo que con el dinero que tiene Messi podría comprar un equipo de abogados de lujo, y me parece que fue muy mal aconsejado y terminó perdiendo contra unos especialistas de la política y de los juegos legales.
Pero fíjate,
¿no?,
que ahora que metes el ingrediente de la Liga Española, habría que preguntarse qué está haciendo mal la Liga Española para que Cristiano decida irse de la Liga Española. Por ejemplo, que en el caso de Cristiano era orientado respecto a la fiscalidad italiana, y él estaba muy dolido también porque el Real Madrid no lo había apoyado en aquel juicio en el que él había cometido un error a la hora de presentar sus impuestos y tuvo que pagar una multa por ello. Messi también pasó por lo mismo, pero ¿qué será? ¿Que se va Neymar? Neymar está dispuesto a dejar la Liga Española, Messi está dispuesto a la Liga Española, algo está haciendo mal la Liga Española para no poder retener, y algo estará haciendo bien Inglaterra, Francia, Italia, para ser un imán más importante respecto a los a las principales figuras, ¿no? Claro que son las figuras que están salientes, además, pero no sé. Hay otra cosa respecto a lo que decía Eugenio, en el que decía Messi que él buscó salir, que incluso habló con su esposa y con sus hijos, y que sus hijos se pusieron muy emotivos a la hora de aceptar la noticia de su decisión, y él decía que lo hacía porque él quiere seguir siendo feliz jugando al fútbol, y que durante la temporada ir a cada entrenamiento, ir al vestuario del Barcelona, no lo hacía feliz. Le costó muchísimo sacar fuerzas para seguir en ese proyecto.
¿A dónde va a quedar Messi en su felicidad? ¿En qué club? ¿Cuántos años más puede jugar a donde vaya, si se va? Estamos ahora que se queda. Pero si se hubiera ido, tú no puedes cambiar 12 años, la cifra de Messi. Su momento, su felicidad más grande no va a estar hoy en otro lado que no sea en Barcelona. O sea, no va a poder conseguir ya lo que consiguió con Barcelona, Chelo. O sea, sentimentalmente esto es una situación de muchos millones de billetes. El Massari pesa y...
Pero que sea feliz o no es una... O los factores que hagan feliz o no a Messi no dependen de nosotros, no los decidimos nosotros. No, él decidirá si es feliz en Barcelona o en Manchester o en París. Me imagino que él esos lugares tendrán las condiciones con las que él se motive realmente para jugar al fútbol. Yo te digo, él dice, voy a seguir con la misma actitud. ¿Y cuál es esa actitud de Messi? ¿Va a seguir caminando en el campo cuando el equipo va perdiendo? ¿Decir, vamos a repetir eso de nuevo?
Queda a expensas de eso el Barcelona. O sea, Barcelona no puede venir a pretender que va a haber un Messi que se va a romper la pierna cuando ha tenido que ver las piernas de los rivales pasar y volárselo sobre la última parte de su carrera. Tú mencionabas, Chelo, algo muy importante comparando las otras ligas, porque la Liga Española se ha visto en ciertos problemas, porque bueno, ha dominado la última década con la aparición de la Premier y algunos dos o tres equipos del fútbol inglés, pero hablabas de los términos fiscales. Muchos se largan de España porque los impuestos son altísimos. ¿Ya? Y en otros países como Italia, Inglaterra, Francia, son más bajos. Y cuando ya el jugador quiere y pretende hacer el último negocio de su vida, que yo creo que ya Messi, bueno, uno no puede decir hasta dónde llega el tema de la plata en cada ser humano, pero yo no creo que haya girado en torno a eso. Creo que se percató que el proyecto del Barcelona, del equipo de época, se comenzó a derrumbar, se fueron algunos infaltables, se terminó viniendo el lío de Neymar y la decadencia de esa generación de oro, de ese equipo de época, y creo que los pasos que se dieron fueron totalmente equivocados. Sí. Messi, como mejor del mundo, te debes a esa entidad y tienes que respetar un contrato hasta la médula, no puedes depender de que porque mis sentimientos y porque yo ya le di 4 copas de Europa a mi club y el señor Bartomeu y la junta directiva me van a decir, sí, te puedes ir aunque perdamos 500 millones de euros. No suele ocurrir eso.
Fíjate que había un reportaje en un periódico argentino la última semana que hablaba acerca de lo que nadie hablaba acerca de la economía de Messi, y se decía que, por ejemplo, que el papá tardó tanto en regresar a Barcelona porque estaba cerrando una empresa que ellos tienen en Rosario de unos condominios de lujo que ellos alquilan, y había quebrado, así como quebró la zapatería que tenía la esposa de Messi en Barcelona junto a la esposa de Luis Suárez, además que ellos tienen toda una industria hotelera y de restaurantes en Ibiza y en distintos puntos de España y de Europa, y que con el tema de la pandemia también se vio muy, muy afectado, claro. Entonces, como de alguna manera, yo sé que el tema de A Messi no le falta dinero.
¿Cuál era el mejor momento para recuperar lo perdido? ¿Ah?
Sí, exactamente. Yo creo que probablemente había alguna presión por comenzar a recibir de nuevo dinero, una inyección importante de dinero antes de comenzar a tomar decisiones respecto a sus empresas también.
¿No? A mí lo que me extraña es que los chinos se quedaron así, como los chinitos, solo mirando, porque a mí me parecía que los chinos podían tener cierta opción. ¿Por qué? Porque te llevas al mejor del mundo todavía, una liga en expansión, son como 400,000 chinos, millones de chinos.
A ver, Messi no se viera China.
No lo sé.
No creo.
Entonces, no es cierto aquella canción de que por la plata baila el mono.
No, pero es que vamos a ver qué plata.
Bueno, 12:20, ¿qué les parece si al regresar de la pausa vamos y enlazamos con la ciudad condal, con Barcelona? Ya volvemos. Joder.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Pulga caída. ¿Cómo hacemos para levantarla? ¿Ah? ¿Cómo podemos seguir teniendo la ilusión de ver a Messi por 3 o 4 años más y seguir deleitándonos con ese fútbol que posee? Si ya dicen que, o ya podemos pensar que en el lugar donde ya no quieres estar, donde no eres feliz.
No deberías tratar de volver.
Grande Sabina Arias. Chelo, vamos con el enlace hasta Barcelona.
Tenemos acá en la línea a David Amador, periodista español, que nos puede dar un poco más de detalles sobre cómo está la situación de Lionel Messi, Barcelona, y qué nos puede esperar para lo que queda de temporada para esos dos personajes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Día intenso, ¿eh? ¿Hoy?
Sí, claro que sí. Me imagino para ustedes también un cierre intenso para ustedes, ¿no?
Sí. Bueno, hemos reiterado a lo largo del día que hoy ha habido mucha agua en las redacciones para aguantar todo esto, ¿eh? Para que no nos diera un golpe de calor o un infarto o cosas así. Porque hoy ha sido un día histórico, ¿no? Un día informativo muy importante, ¿no?
David, bueno, ya hemos escuchado las palabras de Messi, queremos entender las razones de Messi. ¿Qué le queda para, o sea, qué se puede esperar de Messi y del Barcelona para la próxima temporada? Es decir, mi pregunta es, ¿quién ganó aquí en esta relación? ¿Ganó Messi? ¿Ganó el Barcelona? ¿Ganaron los dos? ¿Perdieron los dos?
A ver, yo creo que ganó el Barcelona sobre todo porque una salida abrupta de esta manera que podíamos esperar, con un Barça quizá en los tribunales, con el jugador seguramente más importante de la historia del Barcelona, junto con Kubala, el húngaro de los años 50, y naturalmente el fundador Joan Hans Gamper, el suizo, pues claro, un final así hubiera sido terrible, ¿no? Un golpe que seguramente el Barcelona hubiera acusado durante décadas. Y bueno, entonces hay que celebrar, aunque sea de esta manera, aunque Messi no quisiera continuar con la actual junta directiva, hay que celebrar que al menos si Messi decide irse a final de esta próxima temporada, pues su final no será abrupto, no será tan traumático. Será triste si decide irse, tristísimo, pero no será una tragedia griega, ¿no? Como parece que estábamos abocados.
David, ¿cómo se reconstruye? Es decir, la directiva actual, que obviamente Bartomeu le quedará de aquí el 4 de octubre, para terminar de armar un equipo alrededor de Messi que pueda competir. El mismo Messi lo ponía en duda durante la entrevista. ¿Puede la directiva actual realmente armarle un proyecto que pueda competir con el Bayern, con el City, con el Liverpool? ¿Cuál es esa expectativa?
Muy complicado, porque ya se ha visto que a ese Barcelona le faltan las piezas necesarias para hoy en día luchar de tú a tú con los más grandes, para recuperar ese prestigio que al Barcelona le hizo ser referente mundial, ¿no? No mundial, sino también histórico, ¿no? Porque se convirtió en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Eso es muy difícil, sobre todo porque faltan los jugadores adecuados, porque los últimos años, como el mismo Messi ha dicho, han sido un desastre de planificación, han hecho malabares, lo han hecho todo mal, todo mal. Y entonces, bueno, las perspectivas no son nada buenas. Lo único, que Ronald Koeman, que ya defraudó en España dirigiendo al Valencia, pues esta vez, volviendo a la que fue su casa, a la que fue, bueno, él mismo es un héroe, naturalmente, de la historia del FC Barcelona, quizá, si se aparece la Virgen María y Ronald Koeman, pues da con la tecla y saca el 200%, o el 500% de los jugadores, pues quizá ahí le llegue para hacer algo digno al Barcelona. Pero yo lo veo muy complicado, porque es que el Barcelona sigue con la idea de equivocarse, ¿no? Thiago Alcántara, ex del Barcelona del Bayern, pues se irá al Liverpool y el Barcelona irá a por ese jugador del Liverpool, con lo cual el Barcelona estará pagando el traspaso de Thiago al Liverpool, ¿no? O sea, al mundo al revés, una gestión económica desastrosa. Lo único que me alegra, y lo digo a título personal, naturalmente, es que si se queda Messi, después de regalar a jugadores importantes, ahora quizá el problema lo tienen los directivos. Porque sabéis que en el Barcelona, si hay muchas pérdidas, los directivos tienen que avalar con su patrimonio esas pérdidas, con su patrimonio personal. Entonces ahí a Bartomeu igual no ríe tanto, porque estoy seguro que lo que querían desde hace mucho ya era vender a Leo Messi, que se fuera a Leo Messi. Es que solo les quedaba eso, echar a Leo Messi o que se fuera, hartarlo tanto para que acabara yéndose y que alguien pagará, no 700, pero quizá 200, 250, 300. Y bueno, al final, pues mira, Messi sabe que les hace más daño así quedándose. Y por otro lado, él ha demostrado ser mucho más barcelonista que todos estos directivos que forman parte de una élite económica y social catalana que se ha pasado pues los últimos decenios pues manipulando e intentando controlar al FC Barcelona, que como sabéis no solo es un equipo de fútbol, sino también es mucho más, ¿no? Como dice el eslogan del club, hay muchos sentimientos de incluso de nación, ¿no? Catalana, por ahí pues en el palco se hacen negocios y, claro, o sea, hay muchos intereses alrededor del Barcelona.
David, ¿crees de que la próxima temporada será de permanente tensión de nuevo entre el jugador Messi y la directiva de Bartomeu? ¿Incluso crees que hasta podría darse, no sé si una venganza a largo plazo?
Es que todos los escenarios son posibles. Lo que ya lo hemos comentado con vosotros, seguramente en anteriores ocasiones, Bartomeu tiene la suerte de que los partidos siguen a puerta cerrada. Imaginaos el primer partido de Liga en el Camp Nou, con Messi como capitán, la tremenda bronca que habría contra Bartomeu el primer día. El primero, el segundo, el tercero. No sé si la situación sería sostenible con las gradas del Camp Nou llenas, repletas, pidiendo la dimisión de Bartomeu. Yo creo que no lo aguantaría, pero claro, como nadie puede manifestarse públicamente porque no hay partidos, la gente puede hablar en las redes sociales, cuatro se reúnen ahí delante de las oficinas, por cierto, pasándose por el arco iris todas las normativas contra la lucha de la COVID-19. Claro, Bartomeu en ese sentido está más tranquilo, porque si quiere, pues llegará a la convocatoria de elecciones de marzo y, bueno, luego pues se va, intentará cuadrar números y hasta luego. Pero, bueno, de momento gana Messi.
David, voy a retomar tu escenario hipotético en ese partido del Camp Nou con la grada llena.
Uh-huh. Sí.
El primer partido de la Liga, Koeman toma la decisión en el minuto 60 porque el Barcelona está perdiendo frente al Cádiz 2-0. Y se para a entrar en ritmo a un lado de la cancha Lionel Messi. ¿Cómo piensas que va a reaccionar el aficionado al Barça en ese instante?
Me has comentado si Leo Messi no fuera titular en ese partido.
No, que salta a entrar en ritmo. Y
no lo saca.
¿Y la afición cómo va? ¿Cómo crees? ¿Perdió Messi también con el aficionado azulgrana?
No, yo creo que no. Yo creo que la inmensa mayoría del aficionado está con Messi. Lo único que le reprochaban es que no hablara. Uh-huh. Y por fin habló. Messi, naturalmente todos hemos escuchado sus motivos. Quizá tendría que haber hablado antes, seguro. Y bueno, hay gente que por ahí te dice siempre que no le gusta el fútbol, que ellos no ven el fútbol, y de repente, oye, estos días criticaban a Messi. Claro. Eso es terrible, ¿no?
Oye.
Como los que viven fuera de Barcelona que critican a la alcaldesa de Barcelona. Y dices, bueno, pues empadrónate aquí, ven a vivir, entonces criticas, hazte socio del Barça.
Oye, David, no te queda la inquietud. ¿Cómo habrán conseguido? ¿Cómo se llama el programa de la entrevista, Rodro?
Gol.com.
Gol.com. ¿Cómo? ¿No te queda la inquietud? ¿Por qué Messi, sus primeras declaraciones se la da a este medio Gol.com? No quiero ser mal pensado, ¿habrá pasta de por medio, como dicen ahí en España, o es que tendrá alguna afinidad con el programa? A mí me queda la inquietud, ¿no?
Yo pensaba como que TIC Sports siempre tiene, como sabéis vosotros, tiene mucha afinidad con la familia Messi, mucha cercanía, es el hilo directo. Claro, cuando saca algo TIC Sports de la Argentina sobre Messi es que han hablado con el propio Messi, o con su padre, o con Antonella, o con su mamá, o su hermano. Pero, cosa que no todos podemos hacer, naturalmente, ya nos gustaría. Aunque yo una vez Messi me lo encontré por la calle, pero no lo conocía a nadie, ya os lo explicaré un día.
Muy bien, muy bien.
Pero el caso es que, sí, desconozco, no sé si Gol tiene alguna afiliación también. Ya te digo, lo desconozco, porque estábamos tan atareados que estábamos buscando a ver si Gol y TIC Sports tenían algún tipo de relación, pero no te puedo asegurar nada en ese sentido, porque no lo sé. La verdad es que no lo sé. Supongo que o habrá mucha afinidad, o quizá hay algún tipo de interés económico, pero no puede ser cualquier cosa. Yo no te lo puedo decir, eso tengo que ser claro en eso, no lo sé.
David, una pregunta, volviendo al escenario hipotético del que estábamos hablando, ¿será que la afición, los aficionados barcelonistas, ahora, ¿será que pueden ver a Bartomeu de otra manera? Porque de alguna manera su gestión es la que ha conseguido que Messi se quede. Digo, porque no decir, Messi le llevó le pidió la carta de libertad y él se opuso. Él, de alguna manera, se puede decir que defendió al barcelonismo de perder a una de sus a la máxima figura histórica que han tenido. ¿Será que se puede leer en esa clave y que los aficionados barcelonistas lo puedan entender de esa manera, o crees que no es posible?
Habrá quien lo entienda así, claro. No te digo que no. Habrá quien lo entienda así, pero es gente que no tiene toda la información, ¿eh? Y yo creo que para eso estamos los periodistas, para intentar, no quiere decir que sea nuestra verdad la verdad absoluta, pero bueno, algo hemos rascado por aquí, hemos rascado por allá, conocemos un poquito los personajes que se mueven por esos lares, por esas tierras, ¿no? Y lógicamente, bueno, habrá quien lo piense, pero si tú más o menos conoces quiénes son Bartomeu, quién es Sandro Rosell, que es el que mueve los hilos, ya sabemos todo, ¿no? La amistad de Sandro Rosell con Ricardo Teixeira, pues con el presidente de la Federación de Paraguay, con el presidente de la Federación Argentina ya traspasado, Grondona, los negocios, cómo acabó Teixeira. Bueno, pues 2 y 2 son 4 normalmente. A veces son 5.
David, eso se llama la cosa nostra, ¿no?
Bueno, a ver, no soy juez ni policía, pero alguien ha ido a la prisión, ¿no? En los últimos tiempos.
David,
más de uno.
Seguías mencionando nombres, yo no podía parar de escandalizarme con cada nombre, era peor.
Sí.
Oye, David.
Claro, es que pues esos son amigos de todo este tinglado, como decimos aquí.
Nada, David, pues después.
Entonces, o Messi o esos.
Oye, David, después de esta intensa
el
jornada.
O los mafiosos.
Sí. Lamentable. Oye, pues el cierre de este viernes es terrible. Disfruta del fin de semana. La gente vuelve ya del veraneo este lunes, ¿no? Ya del...
Sí, ya volvieron. ¿Ya? Porque aquí ya el 31 normalmente la gente ya está devolviéndose. Entonces esta semana ya ha sido bastante intensa. Aunque claro, Barcelona por el tema de la pandemia no hay turismo apenas, es raro, porque en los últimos 30 años, como sabéis, había mucho turismo, demasiado, a veces incluso porque claro, uno no podía salir ni a la calle del centro de Barcelona, la Rambla, todo aquello, pero siempre, hombre, somos naturalmente una ciudad abierta para todos, ojalá que nos podáis visitar todos, ¿no? Dentro de muy poco, cuando acabe la pandemia.
Ojalá.
Pero sí que ha sido un verano muy anómalo, porque, claro, veías las ramblas, las calles vacías. Entonces, es raro. Eso me recordaba cuando yo era pequeño, cuando en verano todo el mundo se iba de vacaciones. Y, bueno, los trabajadores, que no teníamos tanta plata, pues nos quedábamos en Barcelona. Pero que a mí me gusta, ¿eh?
Bueno, después de la jornada, una crema catalana por ahí con un buen cafecito. Y por ahí a lo mejor te encuentras a Messi. Y en cualquier momento tenemos una primicia, ¿eh?
Hombre, bueno, no sé si me dará tiempo a llegar a Castelldefels, pero que es la población está cercana a Barcelona, donde vive Messi, pero bueno, lo del café seguro, porque además mi mujer es de Barranquilla, de Colombia, entonces por ahí el café es una cosa que lo tenemos claro.
Excelente.
Y por su tierra también, naturalmente.
Claro, a ver cuándo te venís para acá y te invitamos un buen café. Gracias, David. Muy Amador,
eso,
de la red.
Eso lo hago.
La red, gracias. De Barcelona, gracias. Son
a
12,
vosotros, chao.
Igual, 12:38, Chelo, Rodro, ¿alguna reacción? Algo que te veo muy nervioso,
fíjate,
Chelo, con lo de Messi.
Barcelona
no puede ser solo Messi, no va a ser solo Messi.
Sí, fíjate que una última cosa que decía Messi, que decía, yo me he podido ir todos los años previos por dinero. Si fuera por dinero me hubiera ido, porque cada año he recibido una mejor oferta que la otra, así que...
Pues hoy no se fue por dinero.
Sí, exactamente, sí.
No hay. Tenemos tercer y último bloque a través de Femenina Fiesta, nos quedamos siempre contigo, Sports. Gracias por estar con nosotros y con lo mejor del deporte nacional e internacional. Willy, Willy al aire, ya volvemos.
Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl can't help it. Can't help it, the girl.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hugo. Esa recomendación es de Sergio, te lo apuesto. A medio ritmo, así va a arrancar también nuestra liga el próximo 10 de octubre.
¿Y qué ha pasado con Sergio?
Sergio está pues muy bien cuidado, consentidísimo. Les mando un gran abrazo y en cualquier momento aparece por estos lindísimos estudios.
Muy bien, también esperamos a Don Bobby, ¿no?
Lo de Don Bobby creo que va a tomar un poco más de tiempo,
okay,
según las fuentes a las que hemos consultado, pero está muy bien. Y nada, la nueva normalidad. A ver qué nos deja este fin de semana, porque el pasado de normalidad, si vamos a ir así, lo que podemos encontrar una nueva...
Los equipos sí están al menos... regresando poco a poco, hay exámenes, ya hay algunos que se preparan para su nuevo ciclo de entrenamientos y de pretemporada, y justamente de eso vamos a hablar ahorita.
Casi todos han tenido algún positivo. Limeño también anunció que tuvo dos positivos, pero lo han manejado sin alarma, como decía Eugenio. Los aíslan y después comienzan ya con los entrenamientos. Fase hacia ayer el hisopado, vamos a ver cómo resultan los datos, pero en línea tenemos desde Estados Unidos a...
¿Todavía sigue en Estados Unidos?
Sí, el técnico del FAS.
Jorge, ¿cuándo vas a volver al país?
Cuando tú quieras, dime cuando quieres y así estamos en nuestro país.
¿Quieres un vuelo privado o un vuelo humanitario?
No, te digo cuando tú quieras porque ya hace varios días estoy aquí en el país.
Ya ves cómo desinforma Chelo. Yo dije, no, hombre, si yo ya acerco, ya lo escuché en otros lados. Ya estás aquí, ¿no?
Sí, ya desde la semana pasada estamos aquí en nuestro país.
Sí. ¿Y
para
qué?
Trabajar de lleno.
Pero no entraste por algún punto ciego, ¿no?
No, por el aeropuerto.
Grande, Sarco. ¿Qué le cuentas a toda la afición, sobre todo de FAS, que si ya firmó el contrato, que solo había firmado un contrato para 3 meses? ¿Eres técnico ya de FAS de manera oficial o no? Mirá lo que le pasó a Messi hoy, ¿eh?
No, mira, son cosas, ahí es otro nivel, pero sí, ya tenemos un acuerdo pues con la dirigencia para firmar por 2 años y de ahí ya pues el día de ahora se comenzaron los entrenamientos en grupos de 5 para tratar pues de que el jugador se vaya reactivando y al final pues del campeonato, que primero Dios todo sea normal, se pueda desarrollar.
¿Cómo has visto, no sé si has estado en comunicación con los jugadores, cómo están? Imagino que debe ser duro después de estar tanto tiempo sin jugar, imagino que también estarán entusiasmados de volver a entrenar de alguna manera, aunque sea por grupos en un principio.
Sí, yo creo de que el jugador pues está contento, está motivado, esperamos pues que se tengan los debidos cuidados, la debida responsabilidad del jugador, para que pues no se puedan dar casos.
Ya, Jorge, ¿tienes preocupación o expectativa de la condición física, no solamente de Fas, sino de todo el futbolista salvadoreño? ¿Una pausa tan grande y tanto tiempo entrenando desde casa te afecta como jugador de fútbol?
Yo creo de que se tienen que tener las debidas precauciones, pero ahora vamos a ver pues quiénes son los mejores preparadores físicos del fútbol salvadoreño, porque ahora van a ser todavía más importantes para la preparación de estas 5 semanas y de todo el campeonato, para que el jugador no se pueda lesionar, esté en condiciones de poder jugar.
Sí, porque creo que en un torneo como la Champions League, por ejemplo, creo que muchos hablaron de cómo el Bayern ganó durante el parón. O sea, la condición física de los jugadores terminó siendo tan decisivo como la idea futbolística, la táctica o el talento. ¿Crees de que vamos a entrar a una época, a un campeonato donde lo físico va a predominar?
No, mira, lo físico siempre ha sido importante, como lo táctico, siempre pues van unidos de la mano, y en este momento no va a ser la excepción, pues donde se tiene que tener la unión para juntar los dos trabajos, que el jugador se pueda adaptar y que el jugador pues le pueda rendir. Y nosotros como FAE esperamos que nuestros jugadores puedan rendir, todas las incorporaciones puedan rendir, para que al final del campeonato todos estemos contentos con el rendimiento.
Jorge, ¿te falta, tienes a todos los jugadores ya aquí en el país, o todavía alguno que tenga que tratar algún tema migratorio para venir desde fuera, que todavía estés esperándolo?
Solo Luis Perea, de ahí pues todos los demás jugadores están acá. Yo creo que eso es importante para nosotros, todos los jugadores pues pudieron practicar el día de ahora. Entonces eso es positivo, y esperando pues que se regule todo para que Luis Perea pueda llegar, y mientras tanto con los otros 22 jugadores estaremos trabajando.
Pero te escuché por ahí en algún lado decir que te faltaban 2 jugadores, Jorge.
No, mira, yo estoy contento con los 23 jugadores que tenemos hasta el momento. Y hay 2 espacios por si se presenta una oportunidad de un jugador nacional que se pueda adaptar, que exista la oportunidad, pues la podríamos tomar. Pero realmente tenemos 23 jugadores ahorita. Hay 2 espacios que se pueden usar o no se pueden usar. Veremos si hay algo que nos pueda interesar en el mercado en estos últimos días.
Oye, pero no me respondiste si había firmado ya el nuevo contrato con FAS o no.
No, yo te dije que solo había arreglado de palabra por 2 años, pero que no había firmado.
Palabra. ¿De quién es esa palabra, Zarco?
No, mira, tú como ustedes que están ahí conocen nuestro fútbol salvadoreño, saben, pues, también sabe, a mí realmente a veces me interesa más la palabra de cualquier dirigente, aunque no la cumpla, que el contrato, porque al final la mayoría de veces los contratos no se cumplen, aunque estén, pues, que no debería ser así, pero a lo largo de nuestra historia ha sido bien complicado, pero la verdad es que uno tiene que trabajar. Al final los técnicos, lo que nos mantienen en cualquier lugar son los resultados. Nosotros tenemos la esperanza, la fe que vamos a hacer un buen trabajo para estar los 2 años.
2 años. En esos 2 años tu FAS tiene que luchar, sobre todo viendo muy de cerca a la Alianza Fútbol Club, o consideras que aparte de Alianza hay otros cuadros que puedan tener la opción de pelear por el título.
No, mira, la obligación de nosotros es ser protagonistas y tratar de recuperar, pues, ser el mejor equipo del momento del país. Y sí, Águila, pues, en el 18 ganó un campeonato. Falta que ver cuando se incorpore, pues, los extranjeros, a ver qué tanto puede dar. Y está Metapán, que ha hecho, pues, llegar varios jugadores que le pueden ayudar. Al final hay que ver el rendimiento de todos esos jugadores que han llegado a los diferentes equipos, para ver el rendimiento de cada equipo.
Muy bien. Gracias por estar siempre pendientes de nuestro llamado, Jorge, y se vienen semanas más complicado de lo normal, se viene un torneo más complicado de lo normal, pero bueno, hay que ser optimistas, ¿no?
No, sí, hay que ser optimistas, con la única diferencia, pues. Los países centroamericanos, aún con más casos, pues, han reabierto, han iniciado sus campeonatos. Entonces nosotros también debemos ser optimistas. Sabemos que ha pasado pues mucho tiempo donde el jugador pues ha estado encerrado sin poder practicar al fútbol. Va a ser algo pues que nunca antes nadie lo había vivido, pero hay que tratar de sacarle el máximo de provecho y esperamos nosotros que nuestro equipo pues pueda rendir, porque al final eso es lo importante en el fútbol, que el equipo pues sea protagonista.
Oye, Sarco, última pregunta. Si tuvieras tú que tomar la decisión de arrancar este nuevo torneo el 10 de octubre, si en tus manos estuviese la decisión de jugar con público o sin público, ¿qué decisión tomarías? Porque también escuchamos por ahí alguien dijo que el fútbol sin afición era como un baile sin pareja, ¿no?
Fíjate que se puede tomar con diferencias. Tal vez ahorita no es el momento para poder iniciar con público, aunque pues si tú miras los promedios de los equipos, en San Miguel cuánta afición llega, en el Cuscatlán cuánta afición llega, hay suficiente espacio en Santa Ana, el récord pues de aficionados que llegan por partido, por temporada, donde pues yo pienso que las 2.000, 3.000 o 4.000 personas que lleguen con la capacidad que tiene el Cuscatlán, el Barraza y el Quiteño, yo creo que podía ingresar, aunque pues al comienzo pues se tiene que tratar pues de jugar sin público, y después con el correr de los días, que salga primero Dios la vacuna, ya la podamos tener en nuestro país para poder trabajar.
Muy bien, suerte y un abrazo de todo el equipo del Gráfico Femenina Fiesta y Tigo. Gracias, Sarco.
No, gracias a usted y saludo.
Muy bien. Todavía no técnico de manera oficial con FAS, sí de palabra. Y esperamos que no se, para nada se genere un culebrón como el que estamos viviendo ahora ya.
Sí, probable.
Arranca el torneo 10 de octubre. Sarco creo que estuvo bastante bien en su respuesta, ¿no? Dice que hoy no es el momento. Entiendo que deberíamos de esperar 1 de octubre para tomar una decisión real de conforme lo indique las autoridades de salud. ¿Cómo lo ven ustedes?
Vamos a ver, la liga va
con público.
Vamos a esperar.
Ayer escuchaba yo a un personero de la liga y dice, vamos con público. Ya tuvimos un seminario, un congreso, y la gente va a estar con 1.5 metros de distancia, uno de otro. Pero no solo es que va a llegar el público y se va a llegar a sentar al aficionado y, hey, no te puedo dar la mano, no te puedo dar un abrazo con el gol.
Yo creo que
es todo el acceso al estadio, lo que hace uno en un estadio.
Ojo, si la liga llega a reportar un foco de contagio en un partido, significa que no les importa la salud del aficionado, no les importa las familias que lo siguen.
No, pero la liga no puede determinar
en
qué momento hay un contagio, Rodro.
Ellos tienen que mostrar que su prioridad es la salud de la afición y de los jugadores. Cualquier movimiento que ellos hagan que apunte a que la salud no es la prioridad, creo que quedarían muy mal.
Pero por más que lo diga un personero de la liga, que van con público o sin público, igual...
Ya está, la decisión la tienen tomada.
No, pero no depende de ellos. Dependerá del Ministerio de Salud lo que les permita hacer.
Bueno,
¿no?
El Ministerio de Salud, según las fases, en esa fecha ya puede haber espectáculo con público.
Reducido.
Por eso, están viendo cómo dentro de los protocolos sanitarios el público puede estar a un metro y medio uno de otro aficionado. Esa es lo que se ve que están pensando. Ahora, yo sí considero que lo del Sarco es importante en la medida y que todos debemos estar pendientes de cómo estemos de aquí, por ejemplo, a 1 de octubre, en cuestión de un mes, menos de un mes, para que se tome la decisión. ¿Ya? Porque no es solo que esté a un metro y medio, sino los accesos al estadio, los medios de transporte, cómo se junta el público en las taquillas, el tocar los... O sea, creo que tiene que darse a conocer un protocolo, pero muy estricto, creo, si el dueño del espectáculo dice puertas abiertas. hasta este momento son muy pocas ligas las que han abierto su espectáculo al público, pero muy pocas.
Yo diría que tenían que ir poco a poco. Si me preguntaran a mí, digo,
¿no? ¿Número de aficionados X en la primera fecha?
Decir, hay que ir poco a poco. Primero hay que tratar a ver cómo funciona el protocolo sanitario de un partido oficial de competencia con periodistas, staff de televisión que van a transmitir el partido. Y
vendedores, taquilleros.
No, pero sin público para comenzar.
Ah, sin público.
Primero ver cómo funciona eso. Y una vez tengan domado esa modalidad, pues entonces vamos a comenzar después al siguiente paso, como ha sido en UEFA, que oficialmente hasta la Supercopa de Europa, que van a tener un partido con público reducido, 20% del aforo.
Creo que sería una locura hacer con público aquí, al menos en octubre.
Bueno, sigues muy pesimista, Rodro. Oscar Guerra está en la misma sintonía, pero sí, yo considero que más allá de pesimismo u optimismo, es una cuestión muy, muy seria, y así lo deben de manejar. No podemos estar jugando otra vez a que después de 2-3 fechas empiece que el ministerio es el culpable, no, que el otro, no, que el INDE, no, que el otro, la FE, no, que la Liga, y en eso... En eso somos especialistas, ¿ya? En eso somos una belleza. Que si andaba a las 4 de la mañana o eran las 5 de la mañana, que si andaba pasadito o no andaba pasadito. O sea, si vamos a seguir el camino de los brutitos, aquí siempre se ha exigido que se respeten primero la salud. Y ahí te doy toda la razón, Rodro. ¿Qué tenemos este fin de semana, señores?
Hay fútbol ahorita,
exacto,
¿no, Rodro?
Exacto. Ahorita acaban de empezar 2 partidos de la Liga A, de la Liga de Naciones.
¿Liga A? ¿Quiénes chocan hoy? ¿Italia, no?
Sí, Italia contra Bosnia. Me llama más la atención Holanda contra Polonia, porque Holanda tiene esta gran generación. Sí. Virgil van Dijk en la defensa, en medio, Frenkie de Jong del Barça, Wijnaldum de Liverpool. Arriba de Pai. De Pai es un veterano, pero...
Pero tiene una gran selección,
sí, esta selección de Holanda es muy buena.
¿Y qué otro partido de la clase A tenemos?
Italia contra Bosnia. En Italia está Lorenzo Insigne, el Bonucci, y de ahí creo que...
Bastante renovado también. Bastante
está Varela, renovada, ¿no? Del Inter,
sí,
está,
sí, claro. Está Varela.
Buen partido, ¿eh? Buen partido.
Federico Chiesa.
El Andrea fin de semana Velotti. También hay Liga de Naciones, hay fútbol europeo.
Es correcto. Mañana juega Islandia, Inglaterra, me parece muy buen partido. Dinamarca, Bélgica, ojo con el equipo de Roberto Martínez. Y el domingo, España, Ucrania, Suiza, Alemania.
Islandia contra Inglaterra.
Sí, mañana.
¿Juega Pablo Puget? ¿Ya lo nacionalizaron en Islandia o no?
No, todavía no.
Eso todavía no. Es que aquí son...
Pero espérate, que mañana hay otros 2 partidos. Está Portugal, Croacia y Suecia, Francia. Bueno.
Oh, Suecia, Francia.
Buenísimo. Francia, sí. Hay buen fin de semana de fútbol internacional, por eso decíamos, ahí sigue el foco de la atención. Otras etapas del Tour de Francia, que ya va rumbo a la montaña y en serio. Líder el británico James sigue siendo líder. Tenemos también series apasionantes en el mejor baloncesto del mundo, la NBA, tendremos, y el mejor tenis.
Djokovic va rumbo también.
US Open, no se lo pierda, va a estar buenísimo. Hay muchísimo que disfrutar este fin de semana.
Le voy a los Clippers en la NBA.
¿Sí?
Sí, creo que es el equipo a vencer.
A ver.
Pásensela súper bien, tranquilos, la nueva normalidad, tranquilidad. Y les esperamos lunes, 12 meridiano, siempre a través de Fiesta Femenina en Televisión Tigo Sports. Gracias, pásensela bien.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!